highest floor, the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito provincial de la cadena COPE y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy hay que hablar de lo deportivo en cuanto al partido que quedan casi 48 horas para que el Huesca se mida en el Alcoraz a la Unión Deportiva Las Palmas, al líder del campeonato, a una de las mejores plantillas, sin duda ahora la que más en forma está de la segunda división y que tiene en sus filas al delantero Sandro Ramírez, cedido por la Sociedad Deportiva Huesca, que en un principio no va a viajar. Eso es lo que se especula entre los periodistas gran canarios, pero ya saben que está esa cláusula de que si juega un solo minuto, el conjunto insular tendrá que pagar 200.000 euros a la Sociedad Deportiva Huesca, solo por el hecho de disputar un solo minuto. El conjunto canario no lo tiene por qué comunicar antes. De hecho, puede estar en la convocatoria y puede viajar Sandro, y eso tampoco significará nada. Incluso, insisto, estar entre los 23, sentarse en el banquillo, y una vez que dispute un solo minuto, si lo hace, entonces sí, el Huesca reclamar bajo ese contrato de cesión los 200.000 euros. Pero por anticipado no tiene que avisar el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. Mañana hablaremos en profundidad y buscaremos ese posible 11, esos rumores sobre Sandro. Pero hoy Cuco Ziganda, el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, se ha referido al tema. Y yo creo que se le ha escapado. Hola, Miguel, muy buenas.
Hola.
No, de hecho no se le ha escapado, pero porque se ha mordido antes la lengua. A ver si interpretamos lo mismo. A pregunta del mismísimo Miguel sobre Sandro.
La verdad que tal y como están las cosas, bueno, no lo sé, no pienso. Entonces, si viene, es una decisión que tienen que tomar ellos y bueno, pues ellos decidirán. Hay un contrato y mientras se respetará el contrato. Cuando se firman sin ninguna imposición de uno al otro y bueno, pues lo que se haga está bien, respetar el contrato y punto.
Cuando ha dicho al principio, tal y como están las cosas y ha cambiado radicalmente, yo creo que iba a decir, tal y como están las cosas económicas,
y tanto.
No le viene mal que jugara Sandro y percibiera el Huesca 200.000 euros.
La pregunta era, mister, la traduzco porque la he hecho yo, digo, mister, ¿tú quieres que venga Sandro? ¿Te parecería bien que viniera como algo positivo económicamente para las arcas de la entidad, pero tal vez no tan positivo o negativo para el aspecto deportivo del partido? Y entonces ha hecho la pregunta que acabamos de... La respuesta que acabamos de escuchar.
Y ha ido, hombre, tal y como están las cosas...
Tal y como están las cosas...
Iba a decir, de pasta, pues mejor que juegue, pero no ha querido seguir por ese camino. Y bueno, pues ha desviado un poco. Ya me parece bien, que no se meta en temas económicos.
Le ha parecido mejor ser políticamente correcto.
Sí, es muy correcto siempre, Cuco Ziganda. Ahora escuchamos mucho más. Hola, Danielías, también muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Ya me has respondido en el sumario. A ti te gustaría que jugara Sandro. Por los 200.000 y porque iba a encender un poquito el estadio, ¿no?
Sí, y a ver, sobre todo los 200.000 iría a mirar al Huesca. Pero fíjate una cosa, Pablo, que tú has dicho hace un momento. Si Sandro juega un solo minuto, hay que pagar 200.000 euros. Ojo, que como sea un minuto, como aquel que jugó contra el Valladolid, le sale rentable y todo a Las Palmas.
Ya.
Ya sabes cuál digo, ¿no? El que fue salir y a los 17 segundos meter el gol.
Sí, lo recuerdo. Hombre, a ver.
Como lo de salga ese minuto, vamos.
Si Sandro es un jugadorazo, que por cierto, hasta el momento, son 12 partidos que llevamos disputados, solo uno como titular, ¿no, Miguel?
Uno como titular, precisamente la pasada jornada en el encuentro de los insulares, y un gol. Ese es su registro.
Por cierto, que vamos a dar luego datos en general de cómo está la segunda división respecto a goles. Y ya anticipo que en las 12 primeras jornadas del año pasado, con respecto a estas 12 primeras jornadas de la temporada 2022-23, hay un descenso de número de goles espectacular, pero un porcentaje altísimo. No se meten goles. No se meten goles. Es una carencia del gol en segunda división bastante preocupante. Luego doy los datos. Vamos a empezar, antes de seguir con todo lo de Ziganda y toda la previa y buenas noticias en lo deportivo, lo anticipado Miguel, Carrillo y Gerard Valentín apuntan a poder jugar después de haber estado entre algodones toda la semana, pero vamos a empezar por el tema de la Oikos, porque hoy la jueza Sara Uriel ha dado otra noticia, va a noticia por día. Si va a este ritmo, pues por fin se va a agotar el llamado caso Oikos rápidamente, lo cual sería una feliz noticia para muchos. Lo que hemos conocido hoy es que ha sobreseído la pieza separada que el juez de Pedro abrió por presunto fraude fiscal. Revisando otros temas sobre la Oikos, se encontró con algunas algunas cosas que al juez de Pedro no le gustaron o no las entendió o quiso pedir más explicaciones. Por eso abrió esa pieza separada donde se acusaba al Huesca de fraude fiscal. El Huesca en su momento emitió una nota bastante enérgica protestando por esta apertura de la pieza separada, porque según el Huesca, insisto, en una nota bastante elevada de tono, si se me permite la expresión del comunicado, decía que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Venía a decir el Huesca. Y hoy la jueza Sara Uriel, que ha sustituido al juez de Pedro, pues ha archivado ha sobreseído esa pieza separada. ¿Por qué, Miguel?
Porque después de ese comunicado enérgico del que tú hablabas, 2 meses después, como digo, la agencia tributaria, emitiendo la información que pidió el juez o la jueza en este caso, pues ha dado la razón punto por punto a los argumentos que esgrimía entonces el Club Azulgrana. ¿Por qué? Porque la presunta irregularidad venía dada por unas facturas emitidas durante las obras de reforma del Alcoraz. Y lo que dice ahora la jueza en este auto, citando también a la información que ha recibido de la agencia tributaria, es que en ningún caso el Huesca tenía que haber completado el llamado modelo 347 de declaración informativa, porque al ser una gran empresa, al estar tipificada la Sociedad Deportiva Huesca como una gran empresa, por sus dimensiones, por lo que...
Sí, por facturación, vaya.
Por facturación, básicamente, exacto. No está obligada a comunicar de esta manera sus facturas, y sí lo puede hacer como tal a través de un registro que se llama, lo tengo por aquí...
Es un registro.
Bueno, un registro diferente que no obliga.
Es un control, si cabe, más exhausto de la agencia tributaria a las grandes empresas, es decir, a las que facturan un montón. Y prácticamente cada movimiento que hacen las grandes empresas tienen que comunicarlo casi al minuto a la agencia tributaria para que, insisto, el control sea más exhausto.
Entonces, la agencia tributaria le ha dicho a la jueza que efectivamente ese aspecto está bien llevado y bien comunicado por el Club Azulgrana al tratarse de una gran empresa y, por tanto, pues no tiene lugar a que hubiera ningún tipo de irregularidad.
Y el Huesca ha realizado rápidamente, una vez que ha comunicado, que ha sido comunicado de ese auto de la jueza, ha emitido a su vez una valoración. ¿Y ha dicho el qué?
Ha dicho que, bueno, pues dentro de que está satisfecho por el archivo de esta pieza separada, no olvida el evidente daño que la investigación ha causado al propio club, tanto desde el punto de vista reputacional, de reputación, como en cuanto a su posición para relacionarse con otras entidades y administraciones. Dice también que en cuanto a lo que continúa abierto de la investigación de hace 40 meses, el club reitera el mismo mensaje de siempre, que su actuación ha sido en todo momento conforme a la legalidad, a la reglamentación deportiva y a los códigos éticos de la entidad. Y añade que, a pesar de prolongarse esta instrucción en el tiempo, como todos sabemos, su apoyo a la acción de la justicia sigue siendo firme, el compromiso sigue estando allí y también la confianza en que la investigación acredite la conducta, como decimos, íntegra, honesta y adecuada a la legalidad.
Muy bien, pues aclarado el tema, que insistimos, no tiene nada que ver que la Oikos haya acabado para el Huesca ni para el expresidente, por ejemplo, Agustín Lasaosa. Sí acabó ya para el ex doctor Juan Carlos Galindo, como en su momento comentamos. De momento, el Huesca sigue, como persona, como institución, sigue siendo investigada.
Así es, sigue siendo investigada, como otros nombres de los que, por ejemplo, ayer se desgajaron los de Jorge Molina y Miguel Ángel Tena, pero siguen investigados de momento, porque, como tú decías al comienzo,
esto va a buen ritmo.
La nueva jueza está volando, en cuanto a desbrozar del camino todo lo accesorio que atañe a esta operación.
Venga, pues aclarado el tema, volvemos al fútbol. Estoy aquí con lo de los datos. Miguel, Dani, ojo, insisto que no son del Huesca, son de la segunda división. El año pasado, en las 12 primeras jornadas, se marcaron 172 goles los equipos de casa y 137 los de fuera. Este año, los de casa son 159, es decir, 13 menos, y los equipos de fuera de casa anotan 106. 31 menos. O sea, hay 44 goles menos en 12 jornadas. Me parece que 44 goles es una barbaridad.
Mucho, sí.
Otro dato, por ejemplo, este es muy llamativo. Cuando un equipo se adelanta en el marcador, tanto en casa como fuera, ¿sabéis qué porcentaje tiene de que se acabe llevando el partido? ¿Cuánto creéis? A ver.
85%.
Pues si nos fiamos del Huesca, bastante.
Bueno, pues, el Huesca no ha conseguido ganar un partido en el que se haya puesto por debajo del marcador.
Esto es matemático.
Empatarlo sí. En Miranda.
Eso es.
Esto es matemático, ¿eh? O sea, lo que os digo, hasta el momento, en estas 12 jornadas, segunda división, se han disputado 132 partidos, ¿eh? Así que es la estadística de estos 132 partidos. Bueno, cuando un equipo se adelanta en casa, tiene un 73% de ganar, de acabar ganándolo. Pero un 17% de empatar. Por lo tanto, es prácticamente un 92% de que puntúe cuando se adelanta en casa. Cuando un equipo se adelanta fuera de casa, en esta segunda división, tiene un 75% de ganar más un 8% de empatar. Así que casi es un 94% de puntuar. Mm. Cuando marca fuera de casa. Es curioso esto, ¿eh?
Y daría para otra pieza, por seguir la nomenclatura de antes, otra pieza separada. ¿Cuántos goles se marcan en las segundas partes respecto a las primeras? Son muchos más goles en las segundas que en las primeras.
Ah, mira, este no lo tengo. Este
no lo tengo el dato exacto, pero es así.
Este hay que pedirlo, este dato. Sí, sí. Seguro que si nos están escuchando los matemáticos... Hay
muchas primeras partes de 0-0, plomizas, aburridas...
Y los goles llegan al final.
A ver, el Huesca, desde luego, casi todas las primeras partes están siendo idénticas de un partido a otro. La primera parte, medirse y aguantar como se puede, y la segunda dan un pasito adelante. Y lo poco que he visto de otros equipos, pues la lectura está siendo bastante parecida, sí.
Hay un 44% de victorias locales, 31% de empates y 23% de victorias visitantes este año, en lo que se va de campeonato. Bueno, volvemos al Huesca. Vamos a hablar, porque los números del Huesca ya nos lo sabemos bien, ¿no? Son décimo en la tabla, 12 goles a favor, 9 en contra, 4 victorias, 5 empates, 3 derrotas. El Cuco ha hablado de ser un poquito más completos, de no quedarse con un solo sistema.
También que si no podemos contraatacar, que seamos capaces también de tener la pelota, repito, como el otro día en Miranda, ¿no? Queremos ser más completos, no nos gustaría solo encasillarnos en un solo modelo, porque además creo que en función de los jugadores con los que salgamos, pues tenemos que, repito, yo soy un entrenador más de intentar aprovechar a los jugadores que tengamos y que esos jugadores se sientan cómodos y brillen dentro de su espacio natural y de su esencia, que de imponer mi idea.
Siempre coherente, y efectivamente no será fácil cuando, desde luego, el sistema inicial de este Huesca es defender y sacar lo mejor o sacar la efectividad máxima de este plantel, pues es, con los números que estamos dando, tratar que pasen pocas cosas, ¿no? Sobre todo en tu área.
Sí, es que se le ha preguntado mucho por esa presunta diferencia de estilos antagónica que pueden presentar el sábado el Huesca y Las Palmas, como Las Palmas es un equipo muy alegre con el balón, muy vistoso, de mucho toque, muy Barça, ¿no? Con García Pimienta a los mandos. Pero yo creo que en ese sentido las respuestas de Zidane han sido, vale, ya habéis visto cómo jugamos, pero es que no nos queremos detener aquí. O sea, yo sé que esta plantilla tiene mucho más potencial por desarrollarse. Y en lo que más estamos mostrando lagunas, que es en el juego pues de creación, más que en el de contención, que está bastante bien hilado por ahora, pues todavía estamos creciendo y todavía estamos buscando cuál es el mejor once, cuál es la mejor pareja de medio centros, qué delantero casa mejor con los compañeros de bandas, y pues es un todo, es un crecimiento que es difícil que el sábado veamos su máxima extensión, pero en el que está trabajando Ziganda denuadamente.
Sobre los centrales, es otro tema muy recurrente en los debates futbolísticos en torno al Huesca, los que tenemos nosotros en esta casa, ¿no? Le has preguntado, Miguel, sobre, y nuevamente ha contestado, pues más sincero, yo creo que es imposible. O sea, es que no elige una pareja de centrales fija porque no lo tiene claro. Y a la vez es un problema, reconoce, porque el equipo no crece con tanto movimiento. Le escuchamos y os pregunto.
Es de todo. Muchas veces depende de los que dispones, muchas veces depende de lo que has visto entrenando esa semana o esas semanas. Muchas veces ha dependido también de si hemos empleado a David Timor de central o en el mediocampo. Y también un poco buscando un poco esa pareja que nos haga sentirnos, que nos dé un sentido más completo a lo que es la dinámica del juego, ¿no? No solo en la faceta defensiva, sino también la ofensiva, y bueno, pues ahí nos está costando encontrar una pareja que bueno, que igual es también yo soy el que le tengo que dar continuidad a algo y por ahora, pues como no lo siento, no lo estoy terminando de dar, ¿no? Pero no solo es un motivo de juego, sino es un motivo, pues muchas veces, pues no sé, ahora recuerdo cuando ha jugado Timor atrás, a veces es porque igual hemos pensado que igual necesitamos una, queríamos una salida más clara de balón y igual pues hemos pensado David Timor atrás y otros medios centros, igual fuera de casa, bueno, el otro día Miranda jugó David atrás, entonces habíamos tenido bajas en la defensa con Rubén, que llegó tarde, con Puli, que también estaba expulsado. Bueno, un poco ha dependido más de esas circunstancias. Pero sí que es cierto que si viese claro dos pivotes titulares, todo el mundo ha sabido que bueno, centrales, el portero, centrales y pivotes, cuando uno lo tiene claro, casi esos casi nunca se cambian.
Pues eso, si uno lo tiene claro, casi nunca se cambian y el Cuco los está cambiando mucho. Es que menuda respuesta, Miguel, más sincera, ¿eh?
Es que, claro, cuando llegó Cuco este verano, mirabas al Real Oviedo y repitió muchísimo. Cambió poquísimo de once tipo una vez que lo encontró y pensabas, pues en el Huesca cuando tengamos equipo nos lo sabremos de memoria. Y estamos viendo que es complicadísimo, cuando estamos en las previas lo comprobamos, es complicadísimo acertar cuál es la pareja titular de mediocentros al día siguiente o de centrales, porque el otro día todos dábamos por sentado que iban a jugar los Pulidos. Yo creo que él es el primero que se muere de ganas de encontrar esa fórmula mágica en la que pues la estabilidad del equipo se beneficie. No la está encontrando por muchas razones, pero también porque, y me refiero ahora más al centro del campo, no creo que esté contento de momento, dentro del nivel general que es bastante parejo de todos ellos, creo que no está contento con ninguna combinación. Y a nivel individual, podría estarlo con jugadores como Timor o con Tomeo, lógicamente, porque están dando su versión o su mejor versión. Pero tampoco le llena. A Tomeo, por ejemplo, no lo estamos viendo fuera de la Alcoraz mucho. Y, sin embargo, en casa se ve ser el medio centro titular con otro compañero. Entonces, anda ahí, en esa búsqueda. Y yo creo que el equipo crecerá. Todavía crecerá, tendrá mucho margen de mejora con esto.
Hombre, yo también lo pienso, Miguel. Cuando tengamos un once titular, yo creo que sea señal de que el Cuco por fin tiene una idea más clara. Sí que yo también tengo la sensación de que a día de hoy está probando, está buscando algo, pero no acaba de convencerle. Yo creo que individualmente, ya lo has dicho, tenemos buenos jugadores que la mueven, pero sí que es verdad que es que cuando los juntas falta algo. Sobre todo yo creo que de donde más falta es en el mediocampo, donde no acaban de funcionar. Y eso que miras los medios que tenemos y no insisto, no son malos, pero falta ahí una conexión entre ellos, sí.
Sí, bueno, pues a mí es que me ha llamado tanta la atención que de una cosa que no le daba demasiada importancia se la voy a empezar a dar. No sé si os pasa lo mismo. Sí, es verdad, la pareja de centrales tiene que ser una cosa que, salvo lesión, sanción, sea inamovible. Y es que el Cuco no lo tiene claro.
Pero fíjate, Pablo...
Estadísticamente, Miguel, estaría muy bien mirar, porque de memoria desde luego no lo vamos a saber, en estos 12 partidos, ¿cuáles han sido las 12 parejas de centrales? Sabemos que ha estado Anglada en los primeros encuentros, que Pulido entró, luego fue expulsado...
La de Albacete fue Pulido-Anglada,
por el mordisco,
Pulido.
Luego probó Timor atrás, entró Jeremy Blasco, empezó Rubén Pulido, claro. Es que ha habido 5 jugadores, ¿no? Uh-huh.
5 ya, en 12 jornadas. Que de todas formas, fijaros que te escucho que el Cuco está probando, está claro que no está conforme con los
bueno,
resultados,
seis,
con el rendimiento del equipo.
Perdona, 6 con Euse, que también
Euse
tuvo
Monzo jugó también, sí.
6, joder. Pero fíjate que es curioso que el Cuco está probando, no acaba de estar satisfecho con el rendimiento del equipo, pero es que tampoco acabamos de tener números tan malos. Entonces yo creo que también estarán dando con cuidado de no probar un 11 que de pronto suponga un rendimiento muchísimo peor. Quiero decir, miras la tabla clasificatoria, miras los resultados que estamos teniendo y tampoco acaban de ser tan malos como para revolucionar un once. Entonces, yo entiendo al Cuco que yo creo que debe ver al equipo como que lo tiene casi, pero que le falta el último toque. Y yo creo que eso es lo que está buscando, ese último toque.
Habló de 3 meses, bueno, llevamos 2 y medio, ¿no?, de competición. Esto empezó el 12 de agosto, pues llevamos 2 meses y medio ya.
Pero también ha dicho antes que cuidado, que es que ahora en 7 días nos vamos a jugar 9 puntos en los partidos con Las Palmas, el martes Ponferradina y el sábado siguiente Villarreal B. Son muchos puntos para tan poco espacio de tiempo.
Y obligado a rotar, claro.
Claro.
Con... Bueno, diferentes propuestas de juego.
Pues la nuestra es diferente.
Con respecto a Las Palmas.
Y bueno, pues también pensando un poco en, bueno, tratando de adaptarnos unos... los jugadores con el entrenador con los jugadores y tratando de sacar partido a determinadas fortalezas que podemos tener nosotros y aprovecharnos de ella, ¿no? Tanto en el plano defensivo, ajustarnos bien, que en ese sentido estamos bien, y luego, pues bueno, también sacar virtudes de unos jugadores que nos sentimos más cómodos en un plano que en otro, pero también siendo...
Vamos, lo que nosotros pensábamos desde el primer minuto, que el Cuco trata de sacar la mayor eficiencia, el mayor rendimiento a esta plantilla, a las características de ciertos, o de todos los jugadores, y claro, es que el Huesca no tiene los jugadores que tiene Las Palmas. Y lo ha dicho abiertamente, es que no se puede jugar con Carrillo, con Kevin Carlos arriba al pie, porque son, bueno, buscan o su rendimiento o estar más cerca del gol es precisamente con otro fútbol. Eso es así. Bueno, ¿algo más que queréis añadir del Huesca o me dejáis ya para mañana la última hora, la previa? Conexión con Canarias, viajará Sandro. Bueno, mañana nadie se pierda el programa, que tenemos muchas cosas que contar. Y el sábado, desde las 4 menos cuarto, en la sintonía de Rock FM con el partido en directo.
No, mañana quedará todavía un último entrenamiento. Hemos contado las novedades, pero mañana, a ver si no hay nada en el lado negativo de la balanza. Y el equipo llega en plenitud con las únicas bajas sabidas de Joaquín Muñoz, que ya está en esas dos semanas últimas antes de reincorporarse. Y Denzo Lombardo, que tiene una dolencia en el recto anterior de la pierna izquierda, de la que ha recaído, no ha terminado de recuperarse y, digamos, sin ver al francés, pues está inédito desde el mayo del año pasado, nada menos.
Sí, sí.
De la temporada pasada, perdón.
Sí, sí, de la temporada pasada. Eso. Dani, último apunte.
Yo nada, Pablo, como siempre que vienen Las Palmas, gran partido. A mí la verdad que me gusta mucho el fútbol que proponen y la verdad que este año va a ser algo difícil batirles en Alcoraz, si no me equivoco. Son el único equipo de segunda que todavía no ha perdido ningún partido.
No te equivocas, algún día tendrá que llegar.
Algún día tendrá que llegar.
No pierden en liga regular, porque no contamos el playoff que perdieron con el Tenerife, no pierden desde marzo.
Desde marzo, wow.
Contra el Girona.
A ver si suerte y vemos un partido más entretenido que estos últimos.
Miguel, me piden un oyente, me pide que felicites a su mujer, a Piluca, que es su cumpleaños. Miguel,
pues felicidades,
felicita.
Piluca.
¿Eh?
Felicidades, Piluca.
8:58.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Solucione sus problemas capilares en la nueva unidad de trasplante capilar de Policlínica Alto Aragón.
El doctor Óscar Cepeda tratará profesionalmente su calvicie y trasplante de pelo con un servicio médico e integral que aborda desde el diagnóstico precoz y tratamiento médico hasta el microinjerto capilar.
Si tiene problemas de alopecia, pida cita en Policlínica Alto Aragón. 974-2381-88 o en polialto.com. Recuperar su propio pelo es posible.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Aunque Miguel, mañana contemos la última hora de nuestro deporte, algo que debamos saber hoy del Bada Huesca y del Lobe Huesca, que juegan ambos en el Palacio de los Deportes, sábado y domingo respectivamente.
Sí, mañana escucharemos a José Nolasco, que ha analizado ya el partido contra el Sinfín. Se juega este sábado a las 5:30 en el Palacio. Lástima para los que estemos en el fútbol no poder ir a ver este encuentro. Y del Lobe Huesca la Magia, que mañana hay asamblea de socios a las...
¿Cómo los ponen a la misma hora?
Pues eso es cosa de la Sobal. Como ahora todo es televisado por la Liga Sports, pues ellos mandan.
Pero poner al lado, pegado, un Huesca a Las Palmas de segunda división y un partido a la Sobal... Sí, me parece que es dispararse un poco al pie, ¿eh?
Sí.
Ya sé que no depende del VADA, vamos. Pero...
Exactamente. Y el Lobe Huesca de la Magia, como decimos, mañana Asamblea del Peñas, 7:30, 8:45, las tres convocatorias. Darán Antonio Rus y sus colaboradores amplia y detallada cuenta de su situación económica. Y el partido está fijado, después de cambiarse precisamente porque coincidía con el balonmano, al domingo su encuentro contra Benicarló. Domingo en el Palacio de los Deportes también.
Vamos a automóviles, Sánchez.
¿Con motor?
Uy, con... No, esta no es. Ah, esta es. Salido de la promo antigua. Automóviles Sánchez. Hola, Bercero. Padre, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
En Automóviles Sánchez, además, ¿no? ¿Estás?
Ahí estamos ya a pie del cañón.
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué es información de motor en estos 4 minutos que nos quedan?
Bueno, pues para este próximo fin de semana vamos a dar a los oyentes dos opciones, dos muy buenas opciones. Para que le gusten las carreras, hay un rally de tierra en Borja y es un rally que cuenta con muchísima participación. Es el récord en pruebas de tierra, son 70 pilotos, que es una barbaridad de coches. Recordamos que es una prueba que se hace coincidir con el campeonato de Navarra y vienen una copa que se llama Copa Focus, que bueno, es una copa monomarca. Entonces pues han venido muchísimos inscritos de localidades vecinas, más bueno pues todos los aragoneses, al final 70 pilotos, que puede ser un rally muy muy divertido en la localidad de Borja, el sábado las verificaciones y el domingo las carreras. Y para el que le guste el tema de los clásicos, pues hay un evento muy bonito en Motorland. Es que tenemos un circuito precioso en Aragón, que se hacen muchas actividades a lo largo del año, y esta es una que se hereda de la ciudad, porque esta era una feria que se hacía históricamente toda la vida en el recinto ferial, y bueno, desde que está Motorland se trasladó al circuito, y es un fin de semana y súper intenso, viernes, sábado y domingo, donde la gente con sus motos y coches clásicas, pues si te apuntas puedes ir a rodar al circuito, un poco ya más en serio, más en velocidad. Y luego el domingo, aparte de la exposición de clásicos, feria de accesorios y repuestos que se ubica allí en el circuito, hay una parada que se llama, que es que todo el mundo puede ir con su coche clásico a dar una vuelta al circuito de Motorland, totalmente gratuito, eso sí, despacito, uno detrás de otro, pero bueno, es una manera de conocer el circuito y decir que has estado dando una vuelta en Motorland. Con cualquier vehículo clásico se puede ir, te apuntas ahí en el mismo circuito, y es un fin de semana, la verdad, que muy bonito para todos los amantes del motor.
Le tangaron a Alonso, ¿no? Está muy enfadado.
Bueno, ahí hay una cosa que tiene toda la razón, y es que le sancionan por ir sin un espejo retrovisor que se le cae durante el accidente. Y bueno, hay muchas imágenes que esto ha pasado muchísimas veces y no siempre se sanciona. Y luego lo que no tiene sentido es que te sanciona, pues si es peligroso, eso es como tú vas por la carretera. Si tú no puedes ir sin luces, lo que no te pueden hacer es parar, multarte y dejarte seguir. No, pues aquí igual, si es tan peligroso, lo que tienen que hacer es pararte y no dejarte seguir. Si es muy peligroso, que no siga. Y si no, pues no te tienen que sancionar. Entonces, es verdad que tiene razón para ello. Está recurrido y veremos dónde queda. Este fin de semana, recordemos también que la prueba de Fórmula 1 es en México.
¡Ándale!
Sí, ahí ya, a ver si a Cristian le preguntaremos por la cara de Fórmula 1.
Sí, lo abordará. Seguro que es el patrón del circuito. Un abrazo, Bercero. Nos vemos en la cabina del Alcoraz, ¿no? Nos vemos en la cabina de la cadena COPE.
Ahí estaremos para contar, ojalá, una victoria en casa de la Sociedad Deportiva Huesca contra el líder.
Ven comido, ¿eh?
Sí, sí.
Vale, vale.
Por supuesto.
¿Y luego entrarás en Twitch por la noche o no? ¿Alguna conexión?
Alguna cosa, algo haremos.
Venga.
Bueno.
Un abrazo. No os lo perderéis, ¿no? Vosotros el sábado, ¿no?
El partido no, y el Twitch tampoco.
Vale.
Es que los partidos acaban cuando acaba el Twitch. Está claro.
Y el sábado también, que cambian la hora. Igual os alargáis y...
A las 3 son las 2 otra vez.
Cogéis ahí el cambio de hora.
A las 3 de la mañana vuelven a ser las 2.
Pablo, sorteo por el cambio de hora.
Sorteo. Otro sorteo más.
Sorteo.
Venga, chicos, hasta mañana.
Chao.
Adiós.